Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa, que en este martes 3 de diciembre arranca ahora y que, como siempre, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy, Teresa Portela, en un acto auspiciado y patrocinado por Abanca, estuvo en A Coruña. Mañana, nuestra laureada piragüista estará en Vigo junto al que fue en su día seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque. Y para los no iniciados y pensando en los Juegos de Tokio, esto es lo que, según Teresa Portela, pues a veces te separa del éxito o del fracaso.
Hay que disfrutar del camino, o sea, los Juegos llegan y se van, es un momento. Y mi prueba en concreto son 39 segundos, o sea, es un suspiro. Cuando yo salgo y me dan la salida, hay un momento que estoy sin respirar, o sea, ni siquiera un suspiro. Y si no disfrutas en todo ese camino, realmente tienes que plantearte si vale la pena, ¿no? Entonces prefiero disfrutarlo.
Que lo disfrute a tope en Tokio una de nuestras deportistas de referencia, Teresa Portela. Qué mejor forma de iniciar hoy nuestro programa.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Bueno, pues ya empezamos poco a poco a conocer horarios y escenarios de los partidos de este mes de diciembre, partidos de Copa con presencia directa de los equipos de la provincia de Pontevedra. Coruxo Mirandés, día 17, martes a las 4 de la tarde en Obao. Miércoles 18, Pontevedra, Ibiza, 19 horas en Pasarón. Y jueves 19 a las 19 horas, Peña Zagresa, Real Club Celta. Santi Peón, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
¿En dónde?
Pues esa es una duda que quizá nos pueda resolver nuestro primer protagonista. Lo que sí sabemos, lo que venimos contando en estos últimos días, es que por los dictámenes de los responsables técnicos de las diferentes competiciones, de la Real Federación Española de Fútbol en este caso, han considerado no válido el campo del Peña Azagresa para que el Celta pueda disputar allí su partido, demostrando una vez más que lo de la nueva competición, que sí que es muy bonito, pero que deja las claras que la, en este caso la federación, pues está teniendo serios problemas para poder organizar una competición en condiciones.
Son las 15 horas y 33 minutos y en sintonía COPE el presidente del equipo navarro, Goyo Regueira. Señor Regueira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Será en Calahorra?
A ver, eso es lo que esperamos. A última hora, esa es lo que más cerca tenemos ahora mismo.
Calahorra está, lo dijimos la pasada semana, creo que 13 kilómetros de Azagra, y por lo que he podido leer en la prensa de allí, en Calahorra le recibirían con los brazos abiertos.
Por supuesto. Tanto si hubiera sido en Azagra como en Calahorra, yo creo que estamos dispuestos a ofrecerles una hospitalidad como si estaríais en casa.
¿El campo de Calahorra reúne las condiciones, a juicio siempre, de la Federación Española, presidente?
Hombre, nosotros creemos que así es, porque la nota que nos mandaron el 14 de noviembre nos decía que tendríamos que elegir un campo alternativo donde jugaría un equipo de segunda B, y el Calahorra está en la categoría de segunda B.
Del mal el menos para ustedes, ¿no? Se rompe el sueño de poder jugar en Azagra, pero el menor de los males es ir a una localidad limítrofe.
Sí, a ver, nuestro sueño hubiera sido jugar en Azagra, pero dado pues que no es apto para poder realizar el partido en Azagra, elegimos Calahorra porque es una ciudad que tenemos a 10 kilómetros y creemos que para el aficionado y para todo el mundo, yo creo que es la opción más segura.
Goyo, ¿y cuándo espera que haya una decisión definitiva?
Pues yo creo que si no es hoy, yo creo que será mañana. Dado que hoy aquí en Navarra es fiesta, estamos esperando el email de confirmación y yo creo que si no es hoy, pues será mañana.
Presidente, como siempre, gracias por la amabilidad en atendernos. Un abrazo muy grande desde Vigo.
Muchas gracias a ustedes desde Navarra y esperemos que salga todo bien y vayamos hacia adelante.
Goyo,
muchas gracias.
Goyo Regaira, presidente del Club Peña Azagresa, rival del primer rival del Real Cruz Celta en la Copa del Rey, Santi.
Qué chufla absoluta es esto de la primera ronda eliminatoria de Copa del Rey, con la manía que ha tenido el presidente de la Federación de poner a los equipos de tercera división. Fíjate el follón que tiene ahora mismo el Bergantiños. El Depor en su día le dice que no. Ahora la Federación parece que está obligando al Depor a cederle Riazor o por lo menos su ciudad deportiva. Lo que está pasando, si quieres meter a los clubes humildes, como es el caso en este caso del Peña Azagresa, le tienes que permitir jugar en su campo. Lo que no puede ser es que equipos de tercera división les exijas una determinada iluminación, que tenga instalaciones perfectas para los medios de comunicación. Es que es una chufla absoluta lo de la organización de este nuevo formato de Copa del Rey.
Si hubiera pasado el Pontellas, estaríamos en las mismas.
Evidentemente, estaríamos en las mismas y buscar campo alternativo, y en este caso el campo alternativo posiblemente el mejor posicionado sería Balaídos, y vete tú a preguntarle a Carlos Mourinho si les deja o no el estadio, teniendo en cuenta que es de titularidad municipal. Una chufla absoluta lo de esta Copa del Rey.
Vamos al lío, Santi. Hoy, en materia deportiva y sin abandonar la órbita del Real Cruz Celta, doble sesión de trabajo para los de Óscar.
Correcto, la de por la mañana que ya ha tenido lugar, pendientes de que por la tarde tenga lugar la única sesión vespertina que va a organizar, o que ha organizado ya, mejor dicho, el cuerpo técnico del Real Cruz Celta. Seguimos pendientes de los lesionados, todavía no tenemos el parte médico de este martes, y tenemos el de ayer, en el que recuerdo ya contábamos, Junca, Claudio Bobí, Rubén e Iván Villar, por diferentes problemas físicos, por diferentes lesiones, son los futbolistas que trabajan al margen del grupo.
Y esta tarde a las 7, Junta General de Accionistas, en donde, bueno, como ya se filtró el estado de las cuentas, de nuevo balance positivo para la economía del Real Cruz Celta en este último año.
Sí, desde luego en lo económico se espera una junta absolutamente tranquila, se van a poder aprobar las cuentas por parte del Consejo de Administración del Real Cruz Celta, entre las que destacamos principalmente dos cifras, que se ha terminado de pagar la cantidad casi que irrisoria, en términos evidentemente futbolísticos, de lo que faltaba por pagar de la deuda concursal, y por otro lado eso es algo más de 20 millones de euros que va a obtener, o que ya ha obtenido el Celta de beneficio. Se van a empezar a deslizar también los primeros números que ya se conocen del ejercicio en el que se encuentra el Real Cruz Celta de forma actual, en el que de nuevo va a haber, en principio se espera una importante cantidad a nivel de superávit.
Pues salvo sorpresa, la de hoy será una Junta General de Accionistas plácida para un Carlos Mourinho plácida, salvo que en materia deportiva alguien le saque los colores al máximo accionista, porque el año no ha sido bueno. Decía un Carlos Mourinho que en el acto del pasado sábado en Mos, en la colocación de la primera prueba, primera piedra de la nueva ciudad deportiva de la entidad celeste, cargaba duramente, ayer lo pudimos escuchar, contra el alcalde Abel Caballero. Y hoy ha tenido respuesta desde el Concello de Vigo. No fue Caballero, pero sí fue una de las mujeres fuertes de la Corporación Municipal.
Ni más ni menos que su concelleira de Urbanismo, María José Caride, que en una extensísima rueda de prensa, que se prolongó por tiempo de casi 30 minutos, quiso explicar ante los medios de comunicación el porqué de las decisiones que se han tomado desde el PSOE de Vigo, desde el Concello de Vigo, que no es otra que presentar alegaciones a la modificación del Plan Xeral aprobado por la mayoría que tiene Nidia Arévalo con el Partido Popular en el Concello de Mos, que insisto, pues si hay algún despistado hasta ahora escuchando la radio, que lo dudo, el Concello de Mos, que es el que acoge las nuevas obras de la nueva ciudad deportiva del Real Cruz Celta. María José Caride ha explicado, entre otras cosas, que con la modificación presentada por el Celta no se puede construir, sí se puede construir una ciudad deportiva, pero en ningún caso el tema de la discordia en estos últimos meses, el famoso centro comercial.
No propio documento que presenta o Celta en este Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións, é obvio que para que a cidade deportiva do Celta sexa unha realidade, non se precisa un centro comercial.
Ha querido insistir una vez más, por activa y por pasiva, la concejala, la concelleira de Urbanismo del Concello de Vigo, que desde el PSOE de Vigo, Abel Caballero y toda su corporación municipal, le hicieron saber en su día al Celta que las instalaciones que quiere construir en Mos, que ya se están empezando a construir en Mos, por lo menos en su primera fase, podía haberlas construido, si hubiese querido, Carlos Mourinho, pues por ejemplo, en algún territorio dentro de los límites geográficos del propio Concello de Vigo, o sin ir más lejos, decía María José Caride, en los terrenos anexos a la actual ciudad deportiva o a las actuales instalaciones deportivas de Amadroa. Pero el problema, insiste Caride, es el de siempre, que Mourinho quiere construir un centro comercial.
Nos entendemos que esta actuación, que es similar a Amadroa, un poco máis cativa que as instalacións que o Celta ten na Amadroa, pois podería desenvolverla perfectamente o Celta de Vigo na cidade de Vigo, dentro dos límites do término municipal de Vigo. Isto mesmo cabía incluso o carón das instalacións que xa teñen na Amadroa.
E es que ha insistido María José Caride que para construir el ya famosísimo centro comercial, lo que necesita el Celta, lo que necesita en este caso el Concello de Mos, es una modificación diferente, una figura diferente administrativa a nivel de modificación de los planes, no lo que ha pedido a día de hoy está aprobado por parte de la Xunta.
Este documento que hoxe alegamos pon de manifesto que para facer as instalacións deportivas do Celta basta con un plan especial de infraestructuras e dotacións en solo rústico. Que con esa figura urbanística ten en caixe todo o que o Celta quere facer, iso sí, todo o deportivo que o Celta quere facer.
Total, que como todo o mundo se imagina, el principal caballo de batalla es el área comercial anexa a la nueva ciudad deportiva del Celta en Mos. Una ciudad deportiva que ahora mismo cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, del gobierno municipal de Mos, y que a partir de ahí pues se suman una serie de oposiciones sociales o políticas. De adolescente estudié yo la Guerra de los 100 Años. No sé si vamos a andar a tortazos entre los unos y los otros 100, 50, 20 o 10 años. Pero esta guerra todavía está lejos de escribir su último capítulo, su último episodio.
Y ahora más, teniendo en cuenta que estas alegaciones, previo paso por el juzgado, se puede todavía prolongar la cosa bastante.
Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
15:42.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Mañana tenemos doble cita oficial para los nuestros. Balonmano, Liga Asobal. Se disputa entre semana la 13ª jornada y salida complicada para el farolillo rojo de la máxima categoría. El Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas juega mañana en Irún frente al Eurovidasoa a partir de las 8:15 de la tarde. Y también mañana 4:30 de la tarde. En Melilla se pone al día el Coruxo Fútbol Club. El partido en su día aplazado por las condiciones climatológicas que le impidió jugar en Melilla, vuelve a la ciudad del norte de África el equipo vigués, partido de liga, segunda B, grupo primero, Melilla-Coruxo. Para el técnico del equipo vigués, Michel Alonso, hay que ponerse al día.
Sí, bueno, se tenía que jugar antes de que acabara la primera vuelta, ahora con la eliminación de la Copa Federación estaba esta fecha libre y bueno, allá vamos, ¿no? A Melilla con la intención, pues bueno, de seguir compitiendo, a ver si somos capaces de traernos 3 puntos.
Un Coruxo que llega a este partido inmerso en una racha positiva de buenos resultados. Uno de los jugadores importantes, Jacobo Trigo, ve así las condiciones del partido que van a jugar mañana miércoles en Melilla.
Es cierto que ellos igual están más acostumbrados al viento, que allí suele hacer más viento. Pero bueno, creo que al final ellos tienen que ganar sí o sí, porque se meten en una situación que a principio de temporada no se lo esperaban, pero nosotros vamos allí a sacar los 3 puntos.
Por cierto, los hombres del tiempo indican que mañana miércoles en Melilla será un día ventoso.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando la Davis. Ayer jugando una amistad en España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gana España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Discapacidad con presencia visible de deportistas vigueses, de deportistas de la ciudad que hoy han protagonizado un acto en la Plaza da Estrela. Allí, uno de los asistentes leía este comunicado.
4 años después de nuestro... De nuestra primera paraguada de colores hemos conseguido algo histórico. Que toda Galicia sea una bajo el mismo paraguas.
Deportistas paralímpicos como Chano Rodríguez, como Desiree Vila, como Martín de la Puente, como Gustavo Nieves, como Agustín Alejos, como Susana Rodríguez Gacio, en definitiva, flor y nata, la que está aportando la provincia de Pontevedra al deporte paralímpico, que hoy obtuvo el reconocimiento de las instituciones. Por ejemplo, Abel Caballero, el alcalde de Vigo, desea que su ciudad sea también un punto futuro de referencia con la eliminación de barreras arquitectónicas.
Y tenemos que hacer el ejercicio continuo de borrar las diferencias y las barreras. Y yo quiero que Vigo encabece esa movilización, que Pontevedra encabece esa movilización, que Galicia y España levantemos nuestra voz conjunta en favor de esa igualdad real, y en favor de cambiar toda la sociedad, para dar acomodo a todo el mundo.
Y en el acto de esta mañana también estuvo presente, representando en este caso a la Xunta de Galicia, la delegada Corina Porro, que quiso dar las gracias a todas las personas, a todos los estratos sociales que trabajan por la inclusión de los discapacitados.
Pero si hay un sitio que siento que es el mío, el que me siento cómoda, es con vosotros, con vuestro trabajo, que hoy quiero reconocerlo, que hoy quiero deciros gracias. Gracias a todos los padres.
Un día importante para los discapacitados físicos y psíquicos, un día en donde también los deportistas han tenido o se han hecho visibles de cara a la sociedad gallega.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Juanjo García, presidente de Pollo Pescamar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues ahí estábamos con tu equipo, situado en la recta final de la primera vuelta, en la quinta plaza, con 25 puntos, a uno del cuarto. Venís de ganar a domicilio al Leganés, este fin de semana recibís a Alacant. ¿Se están cumpliendo las previsiones, presidente?
Sí, bueno, en principio las previsiones, bueno, sí, nuestra intención era estar ahí en la pomada, estar ahí entre los 6 primeros, 5 primeros, y bueno, en principio sí, la verdad que sí, se está cumpliendo. A pesar de las lesiones, no hemos tenido mucha suerte, la verdad que sí.
Como decía, a un punto del cuarto, el primero se ha escapado, pero el sexto también está bastante por detrás. El objetivo de Pollo Pescamar es, no sé si mejorar, pero consolidar esa posición de aquí al final.
Sí, mantenerse ahí en la posición en la que estamos, intentar mejorar al cuarto, a ver qué pasa con el tercero. Bueno, estar ahí en esa pomada, esa es nuestra intención.
No sé si muchas veces os estamos exigiendo demasiado, porque no hace tantos años llegabais a la División de Honor y os habéis consolidado primero en esta categoría y ya os habéis convertido en inquilinos habituales de la zona noble.
Sí, también es cierto que hemos cuatriplicado el presupuesto, que ese seguramente sea el motivo porque estamos ahí arriba, ¿no? Al final, por suerte o por desgracia, ese es el tema más importante, ¿no?, en la élite.
Pero se trabaja paralelamente la base, se trabaja la cantera. ¿Es fundamental que Pollo Pescamar se nutra, por lo menos parcialmente, de jugadores, jugadoras de sus equipos inferiores?
Sí, hombre, es súper importante, pero eso no quita de que el presupuesto va a ser el mismo, porque nosotros, en el sentido de cuando una jugadora la subimos arriba, y es joven de la cantera, pero cuando empieza atrás, al final se le da igualmente la seguridad social, al final los gastos son los mismos, ¿eh? O sea, es súper importante tener jugadores de casa arriba, pero al final el gasto va a ser el mismo.
Y la salud financiera, la salud económica de Pollo, con el patrocinio, con el apoyo de Pescamar, ¿es buena?
Sí, es buena, es una salud buena. Es un quebradero de cabeza el día a día, porque no, por desgracia, no solo se puede vivir del patrocinio de Pescamar, sino que tiene que haber una red de patrocinios y de ingresos privados que no sean institucionales, de mínimo el 50%. Eso da mucho trabajo, mucho quebradero de cabeza y muchas noches sin dormir.
¿Te gustaría ser algún día el mejor equipo gallego de la categoría?
Bueno, pues te voy a pedir, no, porque no soy el mejor de España. Pero eso a medio plazo, eso es a medio plazo.
Juanjo, que ahí estáis, en la quinta posición, Pollo Pescamar, bajo tu dirección, presidente. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Juanjo García, presidente de nuestro máximo representante del fútbol sala femenino en la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar. Mira,
es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
José Luis Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
En los días pasados, y al frente de la única candidatura presentado, nuestro invitado hoy en los estudios de COPE era reelegido para un segundo mandato al frente de uno de los clubs de vela de mayor tradición, iba a decir en la provincia de Pontevedra, tendría que decir en Galicia y hasta tendría que ampliar el ámbito a todo el territorio nacional. Presidente, por otros 4 años, del Monterreal Club de Yates de Bayona. La única candidatura significa o que hay desinterés social o que en los últimos 4 años su equipo directivo lo hizo bien, a satisfacción de los aproximadamente 700 socios que tiene el club.
Bueno, no seré yo el que pueda decir si hay satisfacción o no, pero está claro que sí hemos recibido un nuevo mandato y las impresiones que tenemos es que el socio en general ha validado la gestión que se ha hecho a lo largo de estos 4 años.
Se presentó porque en ese programa o en esas líneas enmarcadas le faltó algo por hacer en estos primeros 4 años. O siempre, al ser un club dinámico, un club vivo, siempre hay retos a intentar conseguir.
Bueno, yo siempre digo que un club se mueve precisamente por motivación y con dinamismo. El Monterreal es un club dinámico, como conocéis, es un club que tiene en su actividad un calendario de regatas importante, en torno a 13-15 regatas anuales, quizá el de mayor actividad de toda la comunidad autónoma, seguro, pero obviamente cuando llegas tienes un periodo de decantación, que yo suelo decir, llegar a conocer el club en profundidad, y hemos priorizado algunos temas que consideramos en ese momento que eran necesarios. Siempre queda algo en el tintero, siempre el Monterreal aspira a mucho más y en este segundo mandato que iniciamos en estos días, precisamente desde el viernes pasado, sí queremos llevar adelante y pondremos el foco fundamentalmente en el terreno deportivo. Ahí es donde queremos hacer gran parte de la gestión que el año o el mandato anterior, por razones de prioridad, no se pudo acometer.
Fíjese, ese es muchas veces el eterno caballo de batalla para un club sociodeportivo. ¿Se puede compatibilizar, se pueden derivar recursos económicos para la práctica deportiva sin lastimar los socios de los intereses de los socios que apuesta más por la vertiente social y no tanto por la deportiva?
Bueno, yo soy de los convencidos y además tenemos a gala el poder decir que en ningún caso va en detrimento del socio. El socio tiene sus prestaciones, como es natural y como no puede ser de otra manera, pero nuestra obligación es buscar los equilibrios. A veces también oímos que el aspecto deportivo cubre con creces los gastos del club, pero hemos definido que todas las actividades deportivas y todas las actividades que el Monterreal lleva adelante en ningún caso son sostenidas o financiadas por las cuotas de los socios.
José Luis, en los últimos años, lamentablemente, muchas sociedades deportivo-recreativas son noticias por las dificultades financieras y económicas por las cuales atraviesan. ¿O ustedes son muy discretos o realmente son una excepción? ¿La salud financiera, la salud económica del Monterreal es, iba a decir, buena, es mejorable, es preocupante? ¿Cómo la calificaría?
Yo creo que la salud financiera del Monterreal es buena. Yo diría...
¿Y cuál es el secreto?
Más que buena. Secretos no hay, Antonio. Yo creo que los secretos es una gestión... lo comentábamos antes de iniciar esta conversación. La gestión en el Monterreal es una gestión muy profesionalizada, una junta directiva muy implicada, muy ejecutiva, y sobre todo yo creo que con las ideas claras de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y en ese sentido funcionamos, y eso es nuestro compromiso con la sociedad, con los pies en el suelo.
No me quiero olvidar de que este es un programa deportivo. El año 2019 está a punto de finalizar. Hemos entrado ya en su último mes. Para el año 20, ¿cuál es la joya de la corona o dónde deportivamente ha puesto el foco de interés José Luis Álvarez y su equipo de gobierno?
Bueno, como novedad este año, y digo este año porque se va a iniciar dentro de unos días, nos hemos sumado a través de la Federación Española de Vela a la Liga Europea de Vela, que es algo nuevo en España, no tanto en Europa, donde ya lleva practicándose desde el año 2013, nació en Alemania, y que podríamos utilizar el símil del fútbol. Es una liga, una Champions League, en la que primero se regatean los países a nivel nacional, y de los ganadores luego van a competir con clubes de otros países. En el fondo, lo que se está buscando es aquel club que está o que es el mejor de los mejores. Lo iniciamos en España este año y, como no, el Monterreal es el primer club que lo va a hacer la semana que viene, compitiendo con 12 tripulaciones en barcos iguales, barcos monotipos, y que eso será el inicio de un proyecto nuevo. No es en este caso del Monterreal, pero sí la Federación Española se ha fijado en el Monterreal precisamente para iniciar ese tipo de regatas por primera vez en España.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que están bien posicionados, que tienen una buena imagen de marca?
Yo creo que sí, yo creo que el Monterreal, tenemos muchos defectos seguramente y todos los conocemos, pero yo creo que nuestra capacidad organizativa, nuestra referencia en España y fuera de España, yo creo que hace relativamente fácil que podamos estar en primera línea permanentemente.
Pues yo quería tener en los estudios a una persona que en estos últimos 4 años tuvo, no sé si la difícil tarea de relevar a alguien que es historia viva o que fue historia viva de la vela gallega como Rafael Olmedo, 4 años de gestión, avalados por una masa social que le han reelegido por un segundo periodo. José Luis Álvarez, que todo siga yendo igual de bien para su club. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio, por tu tiempo.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
15 horas y 59 minutos. Decía anteriormente que mañana tenemos compromisos oficiales para Corusio y Cangas. A modo de previsión y en la despedida, el viernes es día festivo y eso lo van a aprovechar Celta Zorca y Cortegada de Vilagarcía para jugar su partido correspondiente a este fin de semana. Baloncesto Liga Femenina 2 se jugará en Vigo, en el pabellón de Navia, este viernes a partir de la 1 de la tarde. Pues así, hablando de baloncesto, llegamos al final. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Mañana contaremos la actualidad en toda la provincia de Pontevedra en materia deportiva. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.